La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Bienvenidos a una nueva ronda informativa de Radio Francia Internacional. En los controles está Pilar Pérez. Hoy es martes 28 de febrero, 11 de la mañana en París, y estos son nuestros titulares.
Andreína Flores.
La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos examina la iniciativa de Joe Biden sobre perdonar la deuda de millones de estudiantes universitarios. Iremos a Washington con nuestro corresponsal. El presidente Emmanuel Macron presentó un plan para mejorar las relaciones con África en los próximos 4 años, que incluye, entre otras cosas, la reducción de efectivos militares. Esto justo antes de iniciar una gira por países centroafricanos, donde existe un enorme sentimiento antifrancés. Y en medio de las tensiones militares y políticas de la guerra en Ucrania, el presidente bielorruso Alexander Lukashenko aterriza hoy en Pekín para una visita de 3 días. Lukashenko, recordemos, es uno de los aliados más fieles de Vladimir Putin. Así comienza nuestro resumen de las noticias más importantes del mundo. Bienvenidos a Radio Francia Internacional. En Estados Unidos, la Corte Suprema de Justicia se prepara para examinar el plan de perdón de las deudas estudiantiles de millones de estadounidenses, que propone cancelar hasta $20,000 por persona por las deudas de préstamos universitarios para aquellos que demuestren una situación económica desfavorable. Se trata de una promesa de campaña de Joe Biden. Sin embargo, la Corte Suprema tiene la última palabra. Vamos a Washington con nuestro corresponsal Cristóbal Vázquez.
El fallo no se conocerá esta semana, pero los comentarios de los magistrados darán un indicio de cómo votará la Corte de tendencia conservadora el próximo junio. De mantenerse, la medida afectaría a 43 millones de estadounidenses, de los cuales 26 ya aplicaron y 16 millones ya les fue aprobada la condonación. Para muchos que están en riesgo de morosidad o incumplimiento debido a las dificultades provocadas por la pandemia y la crisis inflacionaria, la ayuda es clave para subsistir. De hecho, el 53% de estudiantes dice que su estabilidad financiera depende del alivio de la deuda, situación que es aún más difícil para los latinos que no tienen respaldo de riqueza generacional. Precisamente el default sobre la deuda es uno de los riesgos más grandes para la economía, como lo resalta una hondureña estudiante de Derecho de American University.
Yo estuve pagando mis préstamos después de haberme graduado de college y pagaba alrededor de como $500 al mes. Gracias a Dios tenía un trabajo para poder hacer eso. Pagos, pero para las personas que no tienen un trabajo, creo que sería mejor que les bajen un poco lo que se debe mensualmente y así sea más accesible y no llegar al punto de defaulting, ¿verdad? Que eso sería lo peor.
La deuda estudiantil en Estados Unidos asciende a $1.7 billones, la segunda más grande después de la deuda hipotecaria. Un default impulsado por la falta de ayuda o de acción del Estado sería catastrófico para una economía estadounidense que trata de recuperarse. Informó para Radio Francia Internacional desde Washington, Cristóbal Vázquez.
Y el presidente Emmanuel Macron inicia este miércoles una gira por 4 países centroafricanos: Gabón, Angola, Congo y República Democrática del Congo. Es un viaje que será recibido sin duda con un profundo sentimiento antifrancés. Y este lunes el mandatario presentó un plan para limar asperezas y mejorar las relaciones con África en los próximos 4 años, que incluye, entre otras cosas, la reducción de la presencia militar francesa. Paula Estañol tiene más detalles.
En la antesala de su gira por 4 países de África Central, Emmanuel Macron esbozó lo que parece ser una nueva etapa en las relaciones con el continente africano, no tan centrada en las cuestiones de seguridad. El mandatario anunció una disminución visible de los efectivos militares en la zona y una reestructuración de la presencia francesa.
Au fond, la logique, c'est que notre modèle ne doit plus être celui de bases militaires telles qu'elles existent aujourd'hui.
Nuestro modelo no puede seguir siendo el de las bases militares, como es el caso en la actualidad, decía Macron, desplegando la idea de un reemplazo con escuelas o academias militares que serán codirigidas y que contarán con efectivos franceses y africanos. En su discurso en el Elíseo, el mandatario también admitió que Francia cometió errores en el pasado y que asumió responsabilidades militares exorbitantes en la región, haciendo referencia a la la salida abrupta y polémica de las tropas francesas de Mali y Burkina Faso, donde estaban desplegadas en el marco de la lucha contra el yihadismo. Macron también lamentó que Francia se avista como el chivo expiatorio de las fallas de seguridad precisamente allí, en el Sahel. En su alocución de este lunes, Macron también llamó a construir una nueva relación comercial con los países africanos y dijo que la semana que viene anunciará una ley para proceder a nuevas restituciones de piezas de arte, aún en manos francesas, a los países africanos que lo soliciten.
Y este lunes, el primer ministro británico Rishi Sunak y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, lograron por fin desbloquear las negociaciones y firmar un acuerdo sobre los controles post-Brexit en Irlanda del Norte. Para ello, la Unión Europea tuvo que ceder como nunca antes en varios puntos claves. Así lo explica nuestra corresponsal en Bruselas, Esther Herrera.
Con la reforma del protocolo de Irlanda del Norte, la Unión Europea ofrece a Rishi Sunak lo que negó hasta ahora a sus predecesores: mayor flexibilidad para decidir sobre los impuestos que se aplican a los productos que van hacia la región norirlandesa, menos controles y menos burocracia. Se da más voz y voto a la Asamblea de Stormont, el Parlamento Regional de Irlanda del Norte, que podrá activar una cláusula en que podrán paralizar leyes europeas que consideren son perjudiciales para la región, aunque solo se podrá activar en última instancia. Una señal importante que facilita la estabilidad y paz en la región. Asimismo, los tribunales norirlandeses podrán estudiar disputas comerciales con el bloque comunitario, aunque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea seguirá teniendo la última palabra, una cuestión que había envenenado las conversaciones entre Londres y Bruselas. La Unión Europea, a pesar de que ha flexibilizado su postura e incluso hace concesiones que no se veían posibles, seguirá teniendo una posición de fuerza. El Tribunal de Justicia sigue teniendo un papel esencial y, a pesar de dar más flexibilidad en los controles, se vigilará con lupa el cumplimiento de las normas del mercado interior. Informa Esther Herrera desde Bruselas para Radio Francia Internacional.
El presidente bielorruso Alexander Lukashenko aterriza hoy en China para una visita oficial de 3 días. Y sin duda, uno de los temas a discutir será la guerra en Ucrania, donde Bielorrusia apoya abiertamente a Moscú y China acaba de proponer su plan de paz. Orlando Torricelli tiene más detalles sobre esta visita.
China espera con gran interés trabajar con Bielorrusia y estima que la visita del presidente Alexander Lukashenko es una oportunidad para buscar un mayor progreso en la cooperación omnidireccional entre ambos países, según expresó la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Mao Ning. La visita de Estado del presidente Alexander Lukashenko, que comienza hoy, se prolongará hasta el 2 de marzo, tiene lugar tras la publicación el viernes pasado por parte de Pekín de un plan de paz para Ucrania, iniciativa descartada rápidamente por Washington, que acusa a Pekín de tener la intención de entregar armas a Rusia. Bielorrusia, que comparte fronteras con Ucrania y Rusia, es particularmente dependiente de Moscú y sostiene la invasión de Ucrania desde el comienzo en febrero del año pasado. China y Bielorrusia son socios estratégicos integrales desde el establecimiento de lazos diplomáticos hace 31 años y mantienen una coordinación estrecha en asuntos internacionales y regionales. Por su parte, el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken llegó hoy a Asia Central para reunirse con los líderes de 5 ex repúblicas soviéticas en una gira dirigida a fortalecer la influencia de Washington en la región.
Y de China nos vamos al otro lado del mundo, a México, donde el presidente López Obrador descalificó la multitudinaria protesta del domingo contra una reforma electoral aprobada por los diputados de su partido en el Parlamento. La oposición denuncia que se trata de una maniobra antidemocrática de cara a las presidenciales de 2024. Y así respondió el presidente mexicano.
No les importa la democracia, sino lo que quieren es que continúe el predominio de una oligarquía, es decir, un gobierno de los ricos, de los potentados. Entonces, cuando dicen no se toca el INE no se toca, pues lo que hay que estar pensando es no se toca, que eso es lo que ellos quieren, la corrupción.
Y en Ecuador, el dirigente indígena Eduardo Mendúa, uno de los rostros visibles de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, la CONAIE, fue asesinado este domingo a manos de un grupo de encapuchados. La organización rompió el diálogo con el Ejecutivo y pidió la renuncia del presidente Guillermo Lasso. Escuchemos a Leonidas Isa, presidente de la CONAIE, entrevistado por Pablo Martínez.
Aunque no culpa directamente al gobierno ecuatoriano, la Confederación de Nacionalidades Indígenas sí le responsabiliza del asesinato asesinato a balazos de su dirigente, Eduardo Mendúa. Otras asociaciones van más allá y apuntan también a la responsabilidad de la empresa pública Petroecuador. El Ejecutivo, sin embargo, se muestra solidario con la familia y con la comunidad indígena. Hemos dispuesto que se realicen todas las acciones investigativas para encontrar a los responsables y llevarlos ante la justicia, aseguró el mandatario Guillermo Lasso en las redes sociales. RFI ha conversado en exclusiva con Leónidas Iza, presidente de la CONAIE, quien anuncia acciones y dice analizar si se trata de un crimen de Estado.
Nosotros hemos responsabilizado directamente al gobierno nacional. Si bien es cierto, no podemos atribuir al acto como crimen, pero para que se den la división, el enfrentamiento entre comunidades, es por la presencia minera, es porque el gobierno no garantizó el derecho a la consulta previa, libre e informada en este nuevo proceso de apertura de los nuevos pozos petroleros. Por ello generó un enfrentamiento interno, una presión de las petroleras que efectivamente acaban ahora con el asesinato de la vida del compañero Eduardo Mendúa, quien era parte del Consejo de Gobierno de la CONAIE. Nosotros vamos a seguir defendiendo y exigiendo en las calles. Prácticamente nosotros no volvemos a una mesa de diálogo donde no quieren implementar los acuerdos que fueron establecidos con antelación.
El presidente Lasso ha asegurado que el crimen no quedará impune. ¿Qué acciones concretas prevé la CONAIE para que se haga justicia? ¿Cree que se hará justicia?
Vamos a radicalizar la lucha en los territorios. El 8 de marzo, por el Día Internacional de la Mujer, vamos a acompañar con una agenda de movilización y este mismo día vamos a poner la acción de inconstitucionalidad. No descartamos declararnos en movilización nacional de manera inmediata. No puede quedar en la impunidad. Aquí tiene que ver el gobierno, el Estado. Posiblemente puede configurarse un crimen de Estado.
Desde las duras manifestaciones del pasado mes de junio, en las que murieron 6 personas, la CONAIE denuncia amenazas y persecución a sus líderes. Esta organización indígena, que agrupa 18 pueblos y 14 nacionalidades de Ecuador, hizo caer con sus protestas a varios gobiernos en las últimas décadas.
Agradezco los servicios prestados por los ministros.
Es la voz del presidente colombiano Gustavo Petro anunciando la destitución de 3 ministros de su gabinete: Alejandro Gaviria, de Educación, la campeona olímpica María Isabel Urrutia, en Deporte, y la dramaturga Patricia Ariza, encargada de Cultura. Días atrás, las críticas de los ministros a la reforma sanitaria propuesta por Gustavo Petro se filtraron a la prensa, lo cual parecía haber quebrado un vínculo de confianza en el gobierno. Y hablemos de deportes. Anoche en París, Argentina se llevó 13 de los premios de Best que entregó la FIFA: Lionel Scaloni mejor director técnico, Emiliano Dibu Martínez como mejor arquero y, como ya se esperaba, Lionel Messi como mejor jugador. Las palabras de Messi con el trofeo de Best en las manos.
Conseguí mi sueño, el gran premio que todo jugador quiere, el más importante. Creo que aparte de todo eso ya había conseguido todo y era el único que me faltaba. Tuve la suerte de conseguir todo en mi carrera y terminar de esta manera consiguiendo mi gran sueño fue especial.
Lionel Messi superó a Kylian Mbappé y a Karim Benzema como mejor jugador de este año. Con esto ponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional. Pilar Pérez lo hizo en los controles y ante los micrófonos Andreina Flores. Merci beaucoup. Au revoir.
Francia Hoy es el programa semanal de reportajes de Radio Francia Internacional en el que ahondamos en la multifacética realidad de la sociedad francesa, en su vida política, su economía y en toda la riqueza de su cultura. Los invitamos entonces a seguir Francia Hoy, un programa producido por toda la redacción parisina de Radio Francia Internacional.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Ya se cuentan más de 60 víctimas tras el naufragio en las costas de Calabria de una embarcación que llevaba unos 200 migrantes. Los guardacostas siguen recuperando cuerpos en el Mediterráneo y los sobrevivientes han sido acogidos en hospitales y centros, mientras las ONGs que brindan asistencia a los migrantes en alta mar denuncian la política del gobierno de Giorgia Meloni. Melissa Barra tiene los detalles.
Las autoridades italianas hubieran podido hacer más para evitar que decenas de afganos, pakistaníes, sirios e iraníes murieran en las costas calabresas tras estrellarse su balsa este domingo. Las ONGs que operan en el Mediterráneo critican las nuevas reglas de rescate en alta mar avaladas por el Parlamento italiano la semana pasada, pero también la inacción de gobiernos anteriores al de Giorgia Meloni. Ricardo Gatti es responsable de operaciones de rescate en agua de la ONG Médicos Sin Fronteras.
Se está pidiendo de manera reiterada de que dejemos la zona de rescate, bien sabiendo que a lo mejor, aunque no haya ulteriores alertas, ¿no?, de barcas en dificultad después del primer rescate, que nos dirijamos directamente al puerto. Esto está en línea con las obligaciones de materia de búsqueda y rescate a nivel internacional, pero deja de tener, de considerar la realidad del Mediterráneo Central, que cada vez que hay situaciones de buena mar, de buenas condiciones meteo, pues siempre hay múltiples rescates que se llevan a cabo porque muchas barcas salen de él. Nosotros conocemos muy bien cómo se está comportando en los últimos años los gobiernos italianos, que van en la línea de una constante criminalización, un constante entorpecimiento de las operaciones de los buques. Nosotros no podemos decir que si no hubiéramos estado en puerto hubiéramos rescatado a estas personas, además porque no es una zona que nosotros transitamos, pero sí que podemos decir que evidentemente en la zona donde nosotros normalmente transitamos somos los únicos, con las otras ONGs, que realizamos activamente operaciones de búsqueda y rescate. No hay ninguna autoridad, y entonces esto, evidentemente, si quitamos del medio buques de rescate, las personas no podrán ser rescatadas si están en peligro y desgraciadamente morirán.
Los migrantes que fallecieron este domingo fueron víctimas de traficantes que decidieron tomar una ruta más larga y peligrosa. Salieron la semana pasada de Esmirna, en Turquía, y en vez de parar en Grecia para luego seguir por tierra firme, se dirigieron hacia Calabria.
Las mafias están haciendo mucho negocio sobre la imposibilidad para las personas de poder viajar libremente. Por lo que yo sé, la ruta de los Balcanes por tierra es tremendamente peligrosa también. Entonces las personas se juegan la vida intentando sobrevivir.
Era Ricardo Gatti, responsable de operaciones de rescate en la ONG Médicos Sin Fronteras.
Salud y bienestar. Un programa de RFI.
Hablemos de la enfermedad que padece el actor Bruce Willis, que se llama demencia frontotemporal. ¿De qué se trata y cómo afecta a quienes la padecen? Ivonne Sánchez se conversó con un especialista sobre esta enfermedad neurodegenerativa.
Hey, my fella. Look here. See
you. There's no quitting now. You understand?
Hi.
Look, this has just got to stop, okay? This is wrong. You can't just go around breaking into people's houses like this.
Bruce Willis es uno de los actores más célebres de Hollywood, famoso por sus películas de acción, aunque mucha gente no sabe que de joven sufrió de tartamudez y de cierta manera, para superar ese problema, tomó cursos de teatro. El año pasado, su familia anunció que se retiraba de la actuación tras haber sido diagnosticado con afasia, un trastorno del lenguaje. Y no hace mucho, la familia informó que ahora disponían de un diagnóstico más específico. Bruce Willis, de 67 años de edad, sufre de demencia frontotemporal, conocida también por sus siglas en inglés, FTD.
Hello.
Hello. Wow.
El doctor Javier Camiñas, neurólogo y vocal de comunicación de la Sociedad Española de Neurología. Él nos explica qué es la afasia y cuál es su relación con la demencia frontotemporal.
La afasia es generalmente un síntoma, que es, bueno, la afectación de la capacidad para el lenguaje, que puede ser tanto para la expresión, para expresarnos, para decir lo que queremos decir, como para entender lo que nos dicen. Entonces, la afasia aislada, como síntoma, lo pueden dar diversas enfermedades neurológicas, sobre todo todas aquellas enfermedades que puedan afectar a las zonas más implicadas en ello. Lo puede producir, por ejemplo, un ictus, un tumor, epilepsia, tiene varias causas. Otra cosa es la afasia primaria progresiva, que es lo que presenta Bruce Willis, que ya es una enfermedad neurodegenerativa, y que va vinculada a dos grandes enfermedades degenerativas, que serían o la enfermedad de Alzheimer o la demencia frontotemporal, que en este caso es la enfermedad que está detrás de esta presentación. Y la demencia frontotemporal es, una enfermedad neurodegenerativa que afecta a personas habitualmente entre los 55 y los 65 años, o ahí es cuando habitualmente se inicia, y las cuales, pues cuando los síntomas iniciales son del lenguaje, empiezan, digamos, con esta presentación. Las personas pueden tener dificultades para encontrar las palabras correctas, o su lenguaje es incorrecto gramaticalmente, les cuesta construir las frases, y eso, digamos, que es la presentación inicial, al menos en los primeros años. Habitualmente, como la enfermedad avanza, se van sumando otros síntomas asociados que pueden afectar a atención, pueden afectar a la conducta, tienen varias posibilidades. A diferencia, digamos, de la enfermedad de Alzheimer, suele afectar a gente más joven y tiene también una predisposición genética más alta.
¿Por qué se llama demencia frontotemporal?
Se debe fundamentalmente a que en los estudios de imagen estructural del cerebro suele haber una atrofia más localizada en estas, en estos lóbulos cerebrales a nivel frontal y temporal. Entonces, generalmente son empieza de una manera, pues, más asimétrica, más en un lado que en otro, y cuando predomina, digamos, la afectación frontal, suele estar relacionado con la variante conductual de la enfermedad, en las cuales pues puede haber desinhibición, puede haber apatía, puede haber bueno, cambios en la conducta o el comportamiento, y cuando predomina generalmente la afectación temporal es cuando suele estar implicada la afectación del lenguaje, y en este caso en forma de afasia.
¿Es muy común?
Pues no especialmente. Digamos que la estimación habitualmente es en torno a unos 20 casos por cada 100.000 habitantes. Por ejemplo, esto a nivel español sería unos 9.000 o 10.000 pacientes. Pero sí que dentro de las demencias no es de las más frecuentes. Habitualmente de las enfermedades neurodegenerativas son mucho más habituales, sobre todo la enfermedad de Alzheimer, pero también la demencia con cuerpos de Lewy. Y digamos que la frontotemporal sería, pues, la tercera de las degenerativas. En cualquier caso, pues es verdad que generalmente hay cierto retraso en el diagnóstico de esta enfermedad, porque al no ser algo tan tan común, pues a veces lleva más tiempo que el paciente solicite ayuda, o que su familia le lleve a la consulta, o que esa consulta sea de neurología. A veces, pues sobre todo cuando hay una variante conductual, a menudo son pacientes que inicialmente reciben atención por parte de psiquiatría, y a veces pues lleva un tiempo para ver la evolución de esta enfermedad hasta que derivan al paciente a neurología para empezar los estudios.
Pero en todo caso, siempre el primer síntoma es este problema del lenguaje.
En la variante de afasia, sí. Y digamos que la otra variante habitualmente frecuente, que sería la alteración de conducta. Son como los dos grandes maneras de debutar. Luego hay otras presentaciones que son más infrecuentes, que pueden implicar unos problemas del movimiento similares a los del Parkinson, pero ya son menos habituales.
De acuerdo. Ahora, ¿es que hay un tratamiento?
Vale, no hay un tratamiento específico de la enfermedad. La demencia frontotemporal no tiene ningún tratamiento que solo sea dirigido a esta enfermedad. A menudo hay síntomas, pues cuando hay afectaciones de conducta, que a menudo necesitamos medicamentos antidepresivos, antipsicóticos, bueno, diversos medicamentos para ajustar el tratamiento de la conducta. Y para la afasia, sobre todo, lo que hay es tratamiento de logopedia o de rehabilitación del lenguaje. No hay fármacos, digamos, que sean específicamente útiles para tratarlo.
Porque en realidad la persona que va a tener cada vez más dificultad para comunicar con los demás, o qué es lo que sucede exactamente.
Correcto, sí. Siendo, es algo que va progresando en el tiempo. Entonces, en general, la terapia del lenguaje, sobre todo, es útil para que el paciente, pues, mantenga el máximo tiempo posible una capacidad autónoma de comunicarse, pero también que desarrolle otras maneras de comunicación, pues, con su familia, con cuidadores, con sus terapeutas. Pues porque evidentemente no disponer de la capacidad de expresarnos es algo muy muy limitante para la calidad de vida de estos pacientes.
My goodness, Mr. Pesto, we're looking a little pale today, aren't we? And who have we here?
I don't know. Just came.
Now, no reason to be shy. Let's see a little confidence, a little charisma, a little Dale Carnegie. Remember, lesson one. Imagine your entire audience is completely naked. Boggles the mind, doesn't it? Amps great, will ya? Someone
by now. Ahora, lo que sorprende es, bueno, y sobre todo, pues ahora se habla de ello por este actor Bruce Willis. Al parecer, él entre 2020 y 2022 rodó hasta 22 películas y ya tenía ciertos síntomas de esta fascia progresiva. ¿Cómo fue? Bueno, no sé si usted supiera, ¿cómo es posible que haya podido hacer esto?
Bueno, porque inicialmente son síntomas probablemente más leves. Y a menudo, pues bueno, dependiendo de los guiones de esa película, de las participaciones, no, si hay una capacidad memorística adecuada, que no tiene por qué verse afectada inicialmente, puede haber participado. El resumen, en cierto modo, es que, digamos, me imagino que cuando pide ayuda médica es en 2022, que es cuando sale a la luz la noticia original de la fascia. Entonces entiendo que en esa progresión paulatina de la enfermedad, habrá llegado a un momento en el cual ya las dificultades le impedían hacer su cotidianidad. Hay que tener en cuenta que casi todas las enfermedades neurodegenerativas la instauración de los síntomas es lentamente progresiva y partiendo de ahí, habitualmente en los años incluso previos en varias enfermedades, pues puede haber alteraciones del ánimo y otros síntomas que a veces pasan un poco desapercibidos y solo a posteriori identificamos que son síntomas premonitorios. Entonces me imagino que en estos papeles, pues bueno, pues entiendo que quizá con su capacidad memorística aparentemente conservada podía más o menos ir saliendo del paso. Desconozco si había una dificultad específica, pero entiendo que cuando él pide ayuda era porque, bueno, porque ya veía que no tenía la misma facilidad para llevar a cabo su actividad laboral.
Ahora, ¿cuál es la evolución de esta enfermedad? Es decir, ¿también va a afectar otras partes del movimiento del cuerpo o cuál es la evolución?
Pues es previsible que pueda ir afectando también a otras situaciones. Es decir, es cierto que sobre todo el lenguaje va a ser lo que, digamos, va a predominar, pero a posteriori puede afectar también a afectación de memoria, o problemas conductuales. Depende mucho de la evolución de cada paciente. En ese aspecto, a veces hacer pronósticos es más complicado, y también porque la demencia frontotemporal, en el fondo, lo que une a varios síndromes. Lo que es más específico es la afectación o la atrofia localizada en esos lóbulos y que no funcionan bien, pero a la hora de progresar, a menudo se pueden solapar con otras enfermedades neurodegenerativas. Por tanto, hacer un pronóstico es complicado, pero podemos entender que, siendo algo progresivo, pues que el año que viene, dentro de 3 y dentro de 5, pues los síntomas del lenguaje estén progresivamente peor que ahora. Y veremos pues si hay problemas pues eso, de conducta, de ánimo, o que pueda haber problemas de movimiento.
Y, por ejemplo, ¿hay problemas también de lectura y de comprensión? O sea, como por decir así, el input.
No tiene por qué haberlos, o no suelen estar tan afectados como la expresión. A priori, las zonas que se involucran en la lectura generalmente están localizadas en una región más posterior en el cerebro, pero es evidente que bueno, dentro del proceso degenerativo puede acabar afectándole. Al menos no sería tan esperable en los primeros años de enfermedad.
Ya,
pero sea, puede haber una dislexia o puede haber una afectación de la escritura.
Pero en todo caso es como, al parecer al principio es como muy lento entonces.
Sí, el tema sobre todo que ahí depende también de la, digamos, de la capacidad acumulada del lenguaje de la persona, del vocabulario, de si una persona habla es monolingüe o es bilingüe o trilingüe. Entonces no es lo mismo, digamos, perder capacidad de lenguaje en una persona políglota que en una persona con un vocabulario más reducido. Entonces, en ese aspecto, a la hora de ir perdiendo capacidad de expresión, importa la velocidad de la evolución de la enfermedad, pero también desde qué punto, desde qué reserva lingüística empieza el proceso.
Muy bien, pues no sé si hay algo importante que quiere usted recalcar ya como conclusión.
Sobre todo, animar a aquellas personas que tengan cualquier síntoma neurológico, que identifiquen como que pueda ser algo progresivo y, sobre todo, a partir de 50 años, que soliciten visita con neurología. Porque muy a menudo muchas quejas en general de atención o de memoria no tienen ningún problema neurodegenerativo detrás. Pero a menudo, si lo puede haber, la intención pues llegar al diagnóstico lo antes posible permite, sobre todo, entender los fallos que puede estar cometiendo esa persona en su día a día y podemos ayudarle, aunque no haya en este momento tratamientos curativos para estas enfermedades neurodegenerativas.
Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Camiña, por estas informaciones.
RFI, les voix du monde.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.